Esta es La Llamada de Medianoche.
Una vez más, querido oyente, queremos saludarle cálidamente en este nuevo programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche.
En esta ocasión contestaremos preguntas que tienen que ver con eventos del apocalipsis. Serán muy variadas, por eso le aconsejamos a tener a mano su cuaderno de notas y también a prestar mucha atención.
Antes vayamos a nuestra habitual pausa musical y luego, sí, nos adentramos en el tema. Que tenga una muy buena recepción de este programa.
Comenzaremos con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Quién es la esposa del Cordero?
La Iglesia de Jesucristo es la esposa del Cordero. Le pertenecemos. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La Iglesia es el grupo de creyentes más íntimo y es el que está más cerca del Cordero. Sin embargo, no debemos confundir esta posición con nuestro entendimiento terrenal de esposo y esposa. Una relación semejante no existe en el cielo, pero sirve como una ilustración para demostrarnos la intimidad, cercanía y privilegio que tendremos en experimentar por toda la eternidad al Señor Jesucristo, el cual nos amó, redimiéndonos de los poderes de las tinieblas con su preciosa sangre. El apóstol Pablo nos revela a la esposa en 2 Corintios 11:2, donde dice: «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Y Apocalipsis 21:2 dice: «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido».
¿Será Babilonia literalmente reconstruida?
No. El juicio sobre Babilonia fue ejecutado hace unos 2500 años. El profeta Jeremías menciona a Babilonia 36 veces en el capítulo 51 y concluye: «Y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos». Hasta aquí son las palabras de Jeremías, versículo 64, del capítulo 51. La arqueología de Babilonia es fascinante, y gran parte de sus ruinas han sido excavadas. Pocas paredes fueron reconstruidas durante la administración de Saddam Hussein. Por el contrario, gran parte de la misma ha sido destruida, ya que los iraquíes excavaban los ladrillos para sí mismos o para venderlos como souvenirs. La antigua Babilonia es una desolación situada en un pantano, y por eso el versículo 29 dice: «Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella».
¿Roma la misteriosa Babilonia?
Para poder calificarla con el título de misteriosa Babilonia, se deben contemplar cuatro aspectos que deben llevarse a cabo. En primer lugar, la sangre de los mártires de Jesús debe ser derramada en esa ciudad. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En segundo lugar, topográficamente, debe estar construida sobre siete montes. Apocalipsis 17:9 dice: «Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer». En tercer lugar, esta ciudad debe ser el cuartel espiritual del globalismo, no solo en términos financieros, sino también en cuanto a lo político, filosófico y religioso. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, dice Apocalipsis 18:3. Y en cuarto lugar, cuando la ciudad esté ardiendo en llamas, debe ser vista desde el mar Mediterráneo. Por lo visto anteriormente, ninguna otra ciudad puede reunir estos criterios a no ser por Roma. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dijeron: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?
Regresamos, estimado oyente, con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que dirán paz y seguridad?
La tercera persona del plural se usa en Primera Tesalonicenses para referirse a la gente del mundo, en especial a los judíos. Sin embargo, debemos enfatizar que dicha paz no será obligatoria para las personas, pero será aceptada de todo corazón, tanto por los judíos como por los árabes. Esto significa que un espíritu de paz prevalecerá repentinamente entre la gente y eso conducirá a una forma de cooperación sin precedentes. No obstante, este espíritu de paz es el producto del gran engañador, el padre de mentira.
¿Experimentará el mundo la paz?
Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia promete que habrá paz desde un extremo de la tierra hacia el otro. Por lo tanto, es lógico pensar que el diablo, el gran imitador de la obra de Dios, debe producir una paz global que no haya tenido precedentes en la historia de la humanidad. Esta paz vendrá a través del engaño. La palabra engaño ya indica que esto se trata de un acto voluntario. Aquellos que han sido engañados piensan que no lo han sido. De hecho, están completamente convencidos de que lo que se presenta es la más absoluta verdad. Por ejemplo, existe la creencia de que el hombre es interiormente bueno, y que si pudiéramos desarrollar este bien, la humanidad sería buena, y la bondad conduciría a la paz. Esta falacia está siendo globalmente aceptada. La Biblia dice que no hay nada bueno en el hombre. De hecho, la Biblia dice que el corazón del hombre es continuamente malo, y además enfatiza que no hay ni un solo justo. El apóstol Pablo confesó de sí mismo: «Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien». ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Están corrompidas. Por lo tanto, la única paz que el hombre puede producir es una paz engañosa.
Última pregunta, Jorge. ¿Cómo puedo obtener paz?
Esta es la pregunta más importante que alguien puede hacerse. Todo el conocimiento del mundo no puede sobrepasar a aquel que pueda decir: «Tengo la paz de Dios en mi corazón». El Señor Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esto es extremadamente significativo, ya que Jesús diferencia entre la paz del mundo y la paz que solo viene de Él. ¿Por qué es que Él da una paz que es mejor que las demás? Porque Él ha pagado el precio de una paz eterna con su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La paz no es solo la ausencia de la guerra o el conflicto, sino que la verdadera paz es tener el conocimiento de que nuestros pecados han sido perdonados, lo cual nos da paz con Dios. Cuando le pedimos perdón al Señor Jesús, recibimos esta paz de la cual el apóstol Pablo escribió: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esta pregunta con la que hemos finalizado. En Jesús podemos encontrar la paz que buscamos. ¿Usted ya la encontró, estimado oyente?
Anhelamos que sea así. Recuerde nuestras vías de comunicación. Puede escribirnos una carta a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
También nos puede mandar un correo electrónico a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com. Y si tiene acceso, nos puede visitar en nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Nos encontramos próximamente aquí en este mismo punto del dial. Dios le bendiga.